Hola y bienvenidos a este nuevo podcast de Fotografía sin Filtro. Hola Xavi.
Hola, buenas.
Aquí Unai, los mandrágoros al poder. Hoy, ¿de qué venimos a hablar? ¡De dinero! ¿Cómo os gusta hablar de dinero? Vamos a hablar de cómo nos organizamos nosotros a nivel económico. Muchas preguntas que nos hacéis todos. ¿Cómo estáis como socios? ¿Tenéis sueldos? ¿Cómo os organizáis con el tema del dinero, lo que ingresáis? ¿Cuánto invertís en equipo? ¿Cuánto invertís en la empresa? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, lo primero suele ser, como somos dos personas, ¿cómo nos organizamos a nivel de empresa, ¿no?
¿Qué somos?
Claro, porque mucha gente dice, ¿qué hago? ¿Me voy a asociar? Si cada uno es autónomo por su cuenta y luego hacen el reparto de alguna forma.
Es un rollo patatero, eso claro. No lo hagáis nunca. Conocemos mucha gente que lo estáis haciendo, yo te hago una factura a ti. Conocemos mucha gente que lo está haciendo y casi no conozco ninguno que haya acabado bien. Porque sé algo que tengo claro, es que como los dos nos rememos a la vez, esto no funciona, el barco no va para adelante, hace círculos.
Porque puede pasar que haya dos personas que se junten para trabajos puntuales, como cada uno siendo autónomo por su cuenta.
Colaborando, se llama colaboración.
Pero claro, si de repente pueden surgir como rencillas, ¿no? A veces surgen rencillas de, oye, pues yo he conseguido un cliente y es mío y no es de los dos.
Me tengo que llevar yo más que tú.
Claro. Es un problema que a corto plazo puede funcionar, porque al final tiene que haber un proceso de conocer a la otra persona para saber si puede ser tu socio, ¿no?
O igual para salir de un paso, si me puedes tirar de otros colegas, y eso sí me parece a mí viable. Pero si tienes la intención de querer crecer, de querer abarcar más de lo que tú puedes abarcar, por ejemplo, como fue en mi caso, que yo abarcaba muchas cosas, pero fatal. Vamos a decirlo claro, mal, muy mal. Diseño, página web, venga, lo hacía todo yo chapuceramente, pero lo hacía yo. En cuanto vi la oportunidad con Xavi, que una persona profesional que le va a dar más valor a tu trabajo, por el que vas a cobrar más y vas a abrir más la mano a todos los fuentes de ingresos que tú no pensabas ni que ibas a tener. Eso es lo interesante. Que aporte algo diferente. O sea, no os asociéis con otro fotógrafo. Asociaros con un complemento de cosas que vosotros muchos... Hemos hablado en los últimos podcasts mucho sobre esto, que la gente decís, joder, es que yo soy... O sea, gente que está bien como fotógrafo, pero que luego son malos empresarios, o se llevan mal con las redes sociales, o se llevan mal con la web, o no la renuevan. Bueno, pues todas esas faltas que vosotros tenéis tendrían que estar suplidas por otro
por un perfil compañero. Complementario, ¿no?
Claro.
Porque cuando hemos visto a muchos fotógrafos juntarse con otros, es un problema porque surgen los egos, por ejemplo, ¿no? La foto de quién es, ¿no? Yo cuando voy con Unai y estamos sacando una foto de pareja, yo
ahora
estoy
mías.
Aportando ideas.
Claro, eso es algo que siempre le digo a la
aportando
gente.
Aportando ideas o poniendo el flash. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay dos personas, dos fotógrafos con su ego y que buscan, por ejemplo, sacar una foto chula para presentar a premios, como hemos solido ver muchas veces, surge una rencilla entre los fotógrafos de competición que no es sana para el estudio.
Sí, además no tiene mucho sentido, porque es que si te vuelves complementario, como estabas diciendo el ejemplo de las fotos de pareja, que me parece súper interesante, en lo que yo estoy pensando en la técnica, en la luz, de repente apareces tú y complementas con la postura, que yo no me he dado cuenta que la mano de la novia estaba en un sitio extraño o una posición de dedo rara o que le sale algo por el hombro al novio o tiene mal puesto el cuello de la camisa. Esas pequeñas cosas son las que marcan la diferencia.
Y a veces igual hemos visto también a fotógrafos que cada uno retocaba sus fotos. Entonces
sí,
no tiene sentido, cada uno tiene que dedicarse a una sola cosa, ¿no?
Sí, sobre todo porque cada uno se especializa, ¿no? En una cosa diferente. Es verdad que nosotros tenemos cosas en común, que por ejemplo, si llevamos redes sociales de diferentes restaurantes, cada uno lleva la de los suyos, pero aún y todo, cada uno está investigando sobre una cosa diferente. Pues había investigado sobre programas que están dedicados a ello, yo investigo sobre programas más dedicados a la fotografía, al retoque, inteligencia artificial, he investigado mucho este año y he utilizado.
Y ahora, por ejemplo, estoy con inteligencia artificial, pero de redacción de textos, que me parece súper, súper interesante.
Claro.
Que está empezando este año y la verdad que para los copies de Instagram me viene súper bien.
Y eso, por ejemplo, si lo estudia Xavi, es verdad que luego me lo cuenta a mí. O sea, no estamos los dos investigando lo mismo, sino que uno lo investiga, el otro luego se lo cuenta más por encima a la otra persona si lo va a utilizar y dice, ah, mira, qué guay. Oye, hay cosas que le digo a Xavi, por ejemplo, de fotografía, aunque es verdad que luego Xavi no lo utiliza, pero le digo, oye, pues vamos a invertir en esto, que me parece que es muy interesante. O sea, en ese sentido tenemos todas las funciones muy, muy separadas y complementadas.
Claro, entonces ya el siguiente paso es cómo os organizáis, ¿no? A nivel de empresa, ¿no? Porque suele haber en España por lo menos varias posibilidades, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, una sociedad limitada, que me parece que no sé si aportas 2.500
O
o 3.000
3.000 euros, no
euros,
sé cuánto era.
algo así. Entonces, de alguna forma, no te haces responsable de las pérdidas, creo que es, de que pueda tener la empresa. En cambio, como estamos nosotros, que es una comunidad de bienes, tú te haces cargo, o sea, el socio se hace cargo de las posibles pérdidas que pueda haber en el futuro. Es decir, que imagínate, pues te metieras tú a hacer una inversión loca que nos endeudara muchísimo, pues yo tendría que hacerme cargo de eso, de esa deuda, ¿no? Cosa que en una sociedad limitada no. O sea, a ver, no somos técnicos en este tema y cada uno se tiene que asesorar
Y
con su
tienes que conocer
gestoría.
muy bien a la otra
Sí.
persona para saber en qué te estás metiendo.
Claro, a ver, en nuestro caso tampoco puede haber pérdidas porque es que no nos metemos en cosas extrañas, ¿no?
Tenemos propiedades, que eso
Ya.
es importante, que no tenemos propiedades, tanto a nivel personal como a nivel de empresa. Es que sin propiedades tampoco tienes mucho riesgo. Otra cosa es que nos metiéramos, como dice Xavi, en un pabellón, en alguna cosa. Igual ahí tendríamos que cambiar ya los términos de la comunidad de bienes y pasar a sociedad limitada.
Claro. Pero bueno, una vez que decides cómo organizarte a nivel de empresa, luego también está pues cosas que, no, que nos preguntáis de, oye, ¿cómo tenéis un sueldo? ¿No? Cosas tan básicas como esa, ¿no?
Tenemos un sueldo. Tenemos un sueldo, nos lo ponemos como método organizativo, sobre todo, para recibir un sueldo cada uno al mes fijo. Es verdad que luego nos damos unas pagas extra, como un asalariado normal, en Navidad y en verano. Y es verdad que luego a final de año, aparte de esa paga extra de Navidad, solemos hacer un reparto de beneficios en el caso de los que hubiera, de que los hubiera, y hasta ahora ha habido siempre. Es más, este año me acaba de decir ahora Xavi las cifras más o menos que hemos ganado este año, y es, no, que no, no os lo voy a decir. Pero sí os voy a decir que, bueno, ha subido, pues estamos calculando entre un 30 y un 40%.
Sí.
Hemos subido respecto al año anterior, que yo creo que el año anterior y el anterior fueron años, yo creo, de que estaban un poquito paraditos. Entonces es verdad que ahora hay como una curva ascendente y parece que en 2023 pues pinta bastante bien. ¿Por qué lo hacemos así? Por orden. Me parece que por orden, por comodidad, porque es más sencillo para nosotros, porque imaginaos que queremos pedir préstamos de algún tipo, lo que sea. A nivel de banco siempre es interesante que aunque seas autónomo vean que tienes como una cosa fija, ¿no? Que a la gente le gustan las cosas que son siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces dicen, mira qué bien, estamos estudiando si subimos el sueldo, que igual nos subimos el sueldo, viendo que la cosa va bien, pero lo importante es siempre tirar para adelante y no y tampoco ser realistas con los números.
Está bien que de alguna forma ese dinero que cobramos de empresas, los beneficios de la empresa, lleguen a la cuenta personal, ¿no? Porque me decía una hijo,
Sí.
pues tengo la sensación de que este año, pues que hemos facturado más que el año pasado. Y yo le decía, sí,
Claro,
bastante,
mi
pues
cuenta no se da
quizás,
cuenta.
claro, entonces porque tenemos que hacer todavía el reparto de beneficios y ahí sí que te vas a dar cuenta de eso, del extra, ¿no? De este año.
Claro, hay preguntas que se me ocurren, mira que no se te ha ocurrido a ti, es preguntas que puede hacerse ahora gente que esté en nuestra misma situación. Y si compráis algo de equipo, ¿eso cómo lo dividís? ¿Cómo lo hacéis?
Claro, antiguamente como no estábamos como socios, cada uno tenía su equipo. O sea, yo me compraba la cámara por mi cuenta y tú por la tuya o tu ordenador o tal. Y ahora sí que hacemos todo en común porque al final entendemos que es una inversión para la empresa, ¿no? Porque aunque gastemos, por ejemplo, más en fotografía, pensando que pues bueno, Unai es el fotógrafo principal y hace su inversión en su equipo. No, no. O sea, porque eso repercute en la empresa y en mi
Claro.
beneficio personal también.
Se estudia entre los dos y yo, por ejemplo, si tengo alguna propuesta de compra, yo soy el comprón, vamos a decirlo claro. Si habéis el que no quiere gastar nunca, yo soy el comprón. Y le digo, quiero gastar en esto. Entonces, pues ahí lo estudiamos entre los dos, si es un caprichito de Unai o si es una cosa ya más seria que decimos, vale, es una necesidad, ¿no? Si en caso de cámaras, por ejemplo, siempre son necesidades. Una cámara como la R5, yo creo que era una necesidad. Una cámara como la R6 es una necesidad. Ya tenemos un sistema completo sin espejo, los objetivos no, porque no lo vemos tan necesario. Es que ni yo mismo, que soy el señor de las compras, lo veo necesario porque los objetivos F de Canon funcionan tan bien con el adaptador que es que me da mucha pereza comprar.
Y que alguna vez, por ejemplo, pues cuando ha habido una idea de inversión en objetivos que era bastante potente, pues has alquilado el objetivo
Sí.
y luego se devuelve y se prueba y vemos, ¿no? Por ejemplo, hace poco también, hace 2 meses, pues me di de alta en una aplicación de inteligencia artificial de redacción de textos que tú me comentaste, ¿no?
Sí, te Jasper, dije, oye, he echado un vistazo a esto que he visto por ahí.
Sí, y lo probé y no me ha compensado. Pues digo, igual no le he sacado partido o era bastante complejo. Y ahora estoy probando otro, ¿no? Pues bueno, a veces hay que invertir pensando que eso te va a repercutir luego en el beneficio del estudio, ¿no? No es en el beneficio personal, sino...
Claro, estudiamos muchísimo, por ejemplo, este año que hemos estado con inteligencia artificial, con el programa Aftershoot, creo que será, el que era para seleccionar fotografías de boda, que te hace un previo de una selección previa por inteligencia artificial, te mira si tiene los ojos cerrados, si están desenfocadas, te lo divide en un montón de secciones. Y luego el otro programa de inteligencia artificial era para retoque de fotografía, que se llamaba Imagen AI. Entonces hemos invertido en esas cosas, ¿por qué? Porque yo me he dado cuenta que he llegado hasta ahorrar hasta un 30% de tiempo en el flujo de trabajo, que me parece muy importante. Todo lo que sea dentro del estudio ahorrar tiempo, vamos a invertir siempre, por muy caro que sea seguramente. Hombre, habrá que calcular cuánto tiempo te ahorra. Claro. Pero es que a veces hablamos de unas cantidades que hemos visto a gente, por ejemplo, últimamente nos estáis preguntando mucho sobre nuestro flujo de trabajo de fotografía de boda, que estamos pensando igual si llegara a sacar un curso sobre ello, porque es que es bastante pulido. Pero hay un programa que utilizamos nosotros como muchos fotógrafos, el Photomechanic. Y hay gente que he visto que no quiere utilizar el Photomechanic porque dice, otros 75 o 100 euros que tengo que gastar, no sé qué. Y digo, ¿qué gastar? No, la diferencia entre gastar e invertir es que si tienes un programa como este que va a toda leche y te ahorra horas y horas y horas al cabo del año, ¿cuánto cuesta tu hora? Con 2 horas que yo ahorre de ese programa, ya está pagado. Entonces, hay que estudiar mucho cuánto te duele pagar, pero realmente si es una inversión, te va a hacer ganar tiempo. El programa este, por ejemplo, de inteligencia artificial de texto que está diciendo Xavi, si nosotros llevamos no sé cuántas cuentas de redes sociales y hay veces que estás más inspirado y otras veces que no estás tan inspirado, utilizas ese programa con textos alternativos y lo completas con tu cosecha propia, te está ayudando.
Claro, es como un asistente de redacción de textos, ¿no? Porque te da pie a ideas, ¿no? Tú le das un input de es un restaurante, este plato es de tal, entonces bueno, al final más o menos te va hilando un discurso, ¿no? Y luego ya tú vas retocando y bueno, ya... Pero ahorras muchísimo tiempo. Yo he estado este mes pues me puse un día con un cliente y en una mañana ya tenía redactados todos los posts utilizando esta inteligencia, ¿no? Entonces, pues son cosas que merecen la pena.
Por ese lado estamos a tope. ¿Qué más cosas tenemos por ahí? Hombre, está claro que los equipos que tenemos luego a nivel personal, trabajamos cada uno desde su casa, que hay muchos que nos preguntan si tenemos estudio. No tenemos estudio. Trabajamos cada uno desde su propia casa, su despacho que tiene cada uno en su casa. Aunque lleguemos a 5 minutos, vamos a hacer videoconferencias a las 11 de la mañana, a tomar el café. A veces nos juntamos como ahora para grabar el podcast o tener reuniones. Nos reunimos mucho para hacer un brainstorming, un tema de vamos a pensar para el año que viene, para 2023, 2024, cómo va a ir el estudio, hacia dónde queremos ir. Pensamos mucho en lo que somos y en lo que nos estamos convirtiendo.
O sea, es como un debate que surge entre los dos, que a veces uno lanza una idea y el otro le rebate. Y yo a veces igual, pues en el fin de semana empiezo a darle vueltas a la cabeza o has visto alguna cosa y te lo lanzo, ¿no? Entonces tú me dices, esto no tiene ningún sentido, o igual sí. Igual partes de esa idea y dices, joder, pues voy a sumar esta idea más y vamos a convertirlo en tal, ¿no? O sea, no sé, ahora por ejemplo estamos hablando mucho de tema de cómo rentabilizar un poco toda esta comunidad, ¿no? De podcast, YouTube, o cómo buscar una sostenibilidad, ¿no? Sobre todo.
Sobre todo estamos hablando... Que estamos aportando cada vez más valor a nuestro contenido, yo creo, que no es un contenido superficial, que sí haremos algún contenido superficial, de os enseño un cacharro, cómo funciona y tal, que se me llaman los de KF Concert, enseño un filtro y digo que es el mejor polarizador y ya está, muy bien, pero a mí eso no va a ningún lado. Pero los programas como este, en los que os estamos hablando de cómo formamos la empresa, de qué, o sea, cómo nos repartimos las cosas, las tareas, puede ayudaros mucho, sobre todo a los que estéis pensando cómo hacerlo sin pillaros los dedos.
Claro, es que es un tema de productividad, ¿no? Yo antes, por ejemplo, pues he estado mirando todo el tema de las aplicaciones, bueno, estaba haciendo el IVA, y es que utilizamos bastantes aplicaciones. Es que ahora mismo sin esas aplicaciones restaríamos muchísima productividad a la empresa. Estamos hablando de Dropbox, por ejemplo, es algo fundamental ahora mismo para nosotros, ¿no? Usar Dropbox, porque estamos continuamente, no solo para los clientes, para los envíos de los archivos, sino para nuestro propio almacenaje, para trabajar en línea, o aplicaciones como Todoist, ¿no? Que usamos para organizar las citas o crear fichas para los clientes. Son muchas cosas que son fundamentales, que poco a poco vas sumando a tu flujo de trabajo y que aportan muchísimo valor y que son al final lo que te va a permitir ser rentable en tu negocio también.
Todo lo que sea orden, o sea, cosas tan tontas, por ejemplo, como yo el fin de semana pasado me dio por el orden, pero físico, ¿no? Algo más físico. Sí. ¿Sabéis? El del orden digital. Yo soy el del orden físico, el que tiene los objetivos y las cámaras en su despacho y me ha dado por el SCADIS, que no sé si conocéis, que es una plataforma, las planchas de IKEA, y me he liado a ver estaciones de carga de baterías porque tenía un caos con las baterías de todas las cosas, de los Profoto, de Canon, de tal, y eso que nosotros no nos metemos en vídeo, que eso es ya, los videógrafos sois la leche, la cantidad de cosas que tenéis. Y sí, me he visto muchos vídeos y al final he estado moviendo el tema como para tenerlo todo, llegar, dejar las baterías en su sitio, cargarlo todo perfectamente, si tiene que buscar cables, están instalados en su sitio. Pues esas cosas, por ejemplo, pues yo me autopongo esa función, ¿no? Del orden de los cacharros. Es más, Xavi prefiere no tener en su casa cosas de estas. Y me parece bien. O sea, es que si al final uno se especializa en una cosa, pues va a ser muy crack en eso. Yo ahora, por ejemplo, pues últimamente le estoy dando mucho a Photoshop. Pues no sé por qué, estoy viendo mucho indio, soy muy fan de los indios de Instagram, estoy siendo mucha gente por YouTube. Es mi eterna pendiente, cosa pendiente, y siempre he querido saber más de Photoshop. Y no sé, siempre es como que sigo muchas recetas, pero me cuesta entenderlo. Nunca he tenido la base esta de entenderlo. Y cada vez, pues bueno, voy asimilando las cosas, y así cuando un cliente, como hace poco nos pasó, nos pide una foto súper complicada en un sitio súper jodido que al final tenía 4 o 5 capas de Photoshop, que era un montaje de la leche, pues bueno, ¿qué pasa? Te vas especializando en algo y al final cuando dices, vale, en toma no lo podemos conseguir, pero sé que luego lo voy a conseguir con Photoshop, y efectivamente.
Y yo mientras tanto pues estoy mirando otras cosas. Ayer, por ejemplo, estuve con la gestoría y mirando pues temas de una aplicación de contabilidad. Y otra de emisión de facturas con el tema del Ticketbyte, que va a surgir aquí, pues un sistema de pago, digamos, de creación de facturas en línea con la Diputación de Guipúzcoa. Entonces tenemos que adaptarnos y hay programas pues que te facilitan, ¿no? El
trabajo. ¿Nacional esto? Claro, Ticketbyte, eso nos queda, ¿no? ¿Byte?
Sí, eso es solamente en el País Vasco.
¿Ah, sí?
Ahora mismo obligatorio en Araba y en Guipúzcoa.
¡Anda, qué buena!
Entonces, claro, tú puedes hacerlo con la aplicación del propio gobierno, o puedes hacerlo con una aplicación tuya que es más fluida, porque no tienes que firmar cada vez las facturas. Bueno, cosas así como muy específicas, ¿no? Pues que tú tampoco me cuentas cosas de Photoshop que hay, y tampoco
no,
te cuento
no,
todo
no,
lo que...
No, al final nos mostramos uno a otro lo que estamos haciendo, pero muchas veces nos enseñamos los resultados, o mira lo que he hecho, o mira lo que estoy estudiando, o sea, pero que sí que invertir, que es una cosa que muchos nos dais cuenta, que sí que invertir días enteros o tardes enteras a investigar esas cosas, es que hay que hacerlo.
Ahora mismo, por ejemplo, que estamos como en un proceso de darle vueltas a las cosas, 2024, incluso pensando en las bodas y tal, pues ayer estuve mirando los resultados y de enero a septiembre las bodas supusieron solamente el 17% de toda la facturación total, cosa que subirá en el último trimestre, porque al final hemos cobrado más bodas, ¿no? En el último trimestre, pues imagínate que sube al 25%. Pero a nivel de, por ejemplo, de tomar decisiones para el futuro, pues lógicamente más tenemos que poner más peso en empresas, ¿no? Porque a veces igual dedicamos mucho tiempo a las bodas, ¿no? A pensar en no sé, tarifas, o en las redes sociales, y igual esos resultados te llevan a dedicarle un poco más de tiempo y más cariño a Mandragora Pro, en este caso.
Sí. El tema de empresas siempre parece, hay que analizarlo muy bien para rentabilizar, porque es que te vienen trabajos. Claro, el mundo de las bodas es un mundo muy cerrado en el que muchos de vosotros os sentís muy cómodos. Es verdad que tenemos una incomodidad por parte de muchos fotógrafos y fotógrafas cuando hay que afrontar el tema de empresas. Igual es una parte más técnica con la que te sientes un poquito más, tú mismo me has dicho, ¿no? Alguna vez tú has hecho bodas por tu cuenta dentro de Mandrágora, pero que a veces te cuesta enfrentarte a trabajos de más corporativos.
A lo que está claro es con... O sea, en un trabajo con pocas barreras de entrada, como las son las bodas, las comuniones, lo social, entra mucha gente, lógicamente, porque con un equipo sencillo puedes hacer bodas. Entonces, cuando entras en ese terreno, tu ventaja competitiva es menor. Pero en cambio, si tú de repente entras en hacer una fotografía muy técnica en una empresa, hay poca gente que lo hace. Entonces tú puedes cobrar mucho más por ese trabajo. Entonces,
claro.
¿Qué pasa? Que hay que salir de tu zona de confort y eso a nadie le gusta. ¿No?
Sí, o sea, cuesta mucho, pero es verdad que al final, como no te busques metas que no sueles hacer habitualmente, no evolucionas. Y eso es algo que vemos en muchos colegas que están estancados en su mismo estilo, en su mismo target de público, todo el rato lo mismo, y dices, ¿cómo no avances?
Al final se resume también, más que en verlo desde nuestro punto de vista como fotógrafos, tenemos que pensarlo desde el punto de vista del cliente, ¿no? El cliente al final siempre busca una solución, ¿no?, a su problema. Y si hay mucha gente que le dé esa solución, al final va a pagar poco. Pero si solo hay una o dos personas, al final le va a dar mucho más valor. Es como cuando tú me decías sobre tu padre, ¿no? De con el tema de las líneas de los panes, y que es un especialista en calibrar esas máquinas que producen, ¿cómo eran? Tostadas. O,
sí, ¿no?, tostadas.
Pues claro, es uno de los pocos que sabe hacer eso, ¿no?
Claro.
Entonces tiene la capacidad de cobrar mucho más.
Claro. Y luego, por lo demás, ¿qué más cosas podemos contaros del estudio que nos soláis preguntar habitualmente? ¿Horarios? ¿Tenemos horarios?
Bueno, al final...
Más o menos, sí.
Sí, sí, yo me hago mis horarios. Yo suelo trabajar pues de 8 a 1 y luego pues como, me echo una pequeña siesta a veces, y luego de 3 a 7 o así más o menos. Que luego a las 7 suelo ir a hacer deporte.
Sí, yo más o menos lo mismo. Igual he hecho más siesta, me levanto más tarde y acabo más tarde la jornada. No nos imponemos el uno al otro los horarios, sino que cada uno trabaja más. Pero más o menos solemos coincidir en el tiempo. Y es verdad que luego yo soy más nocturno, me quedo más tiempo a la tarde-noche, pero tampoco mucho más. Tampoco me quedo mucho más, porque si no... O sea, eso que hacía hace muchos años cuando no estaba, ¿sabes?, estar a las 11 de la noche trabajando, ni de coña. Es que ni de coña.
Es que es muy importante también ponerte horarios, porque si no podríamos estar hasta el infinito trabajando. Siempre
solamente investigando cosas, ya te puedes quedar hasta el infinito. Y yo tengo muy claro que a partir de las 8 o 9 de la noche ya es... olvídate de todo. Hay gente que diréis, oye, ¿no prefieres hacer hasta las 6 de la tarde? Mira, seguramente los que estéis preguntando eso, seguro que tenéis familia. Y os entiendo perfectamente. Yo no tengo familia, al final vivo solo en un piso con mis gatas y yo me organizo así muy bien. Yo prefiero igual mi siestita a gusto, pero hay gente que dirá, no, mira, termino a las 6 de la tarde y ya me quedo con la familia. Totalmente de acuerdo. Ahí cada uno tiene que saber cómo administrarse, pero lo que no es viable es esas jornadas maratonianas de quedarte hasta las 11, hasta las 12 de la noche, llevarte el trabajo. Me parece que es propio de épocas en las que yo he vivido, de menos productividad, de que eres más joven, que tienes todo un poco manga por hombro y dices... No te quedes hasta entonces, no tiene sentido. A no ser que tengas que entregar un trabajo, pero es que nunca se nos da ese caso.
Nunca hay algo tan prioritario como para quedarte a la noche trabajando. Yo no recuerdo en los últimos años haberme quedado a la noche.
No,
cosa que al principio sí. Me acuerdo que antes pues tienes todo por hacer.
Pero época de soltero.
Claro, época de soltero. Y me tiraba horas y horas mirando cosas de marketing y me volvía loco, ¿no?, a las noches. Pero... igual era menos productivo incluso, ¿eh?
Sí, hombre, para todo. O sea, hay una edad para todo. Yo eso es algo que lo tengo clarísimamente. Me pasaba más y ahora digo, no, valoro mucho mi tiempo libre y a partir de las 8 de la noche. Sobre todo es que valoro mucho el tema de desconectar. El tema de que tú te vas a hacer deporte, yo me cojo los auriculares como un señor mayor que soy y me voy a andar. Me cojo los auriculares, me hago mis podcasts y me doy una vuelta larga aquí por el pueblo, súper a gusto, y desconecto. Y me doy cuenta que si no salgo no desconecto, porque las pantallas están aquí al lado.
Hombre, es que además si sales, en mi caso, por ejemplo, a las 7, pues voy a hacer deporte y luego eso me permite también dormir mejor, porque a veces estamos con mil ideas en la cabeza y ese cansancio te viene bien para descansar de verdad luego a la noche y empezar a la mañana con más energía, ¿no?
Y cosas que intentamos hacer, por ejemplo, el viernes a la tarde libre. Es verdad que todos los novios suelen querer, bueno, esto lo voy a decir porque total no escuchan los novios, todos los novios siempre quieren quedar el viernes a la tarde, os habéis dado cuenta, ¿no? El viernes a la tarde, no, les decimos que no, y que no, y que no, y que no. ¿Alguna vez hemos hecho una excepción? Sí, cuando son los típicos novios que vienen de otro país, que solo van a estar el fin de semana, A ver, entendemos esos casos. Pero si no, hoy en día, además desde la pandemia, que se ha normalizado tanto el tema de la videoconferencia, les decimos, no pasa nada, videoconferencia, si quieres el martes a las 7, 8 de la noche, preferimos eso porque además hemos comprobado que una videoconferencia dura 25 minutos. Sin embargo, si quedan con nosotros en persona, que vienen a mi casa, que tiene una zona más de estudio, entonces la gente viene aquí, ¿qué pasa? Que igual se tiran hora y media o dos horas hablando. Todo lo que puede ser videoconferencia, mucho mejor.
Y luego además que los domingos no trabajamos nunca.
Jamás.
Que muchos fotógrafos, por ejemplo, a la hora de hacer posbodas o prebodas, sí que utilizan el domingo o el fin de semana para ello, ¿no?
No lo recomiendo. No lo recomiendo ni si eres soltero, como si eres mucha gente que está casada y mucha gente que incluso se ha divorciado por eso mismo. Porque dicen, oye, mira, tienes familia, tienes hijos, no puedes estar utilizando los fines de semana para ganar además el qué, porque muchos encima los regaláis. O sea, no jodas. Estás regalando algo para no estar con tu familia o para no estar descansando, porque no sé cómo vosotros cómo acabaréis en verano, pero yo después de una boda soy una mierda al día siguiente. Soy basura. Entonces, yo no voy a estar al día siguiente haciendo una posboda, no sé dónde, una preboda, no sé qué, porque los novios quieren irse a no sé. Es tu problema.
Pero te puedes quemar, puedes estar una temporada así a tope, trabajando domingos y tal, pero eso tiene un tiempo.
Tiene un tiempo y además lo solemos ver en los fotógrafos que por lo general al principio lo hacen gratis, luego lo empiezan a cobrar, los novios empiezan a torcer el morro, pero aún y todo lo quieren llevar al domingo, se dice que sí y luego al final acabáis por decir que no el domingo también. Hay que invertir en vosotros, eso es súper importante. Incluso nosotros mismos, por ejemplo, nos decimos hasta luego, hasta el lunes, el viernes a la tarde y no hablamos hasta el lunes a la mañana. O sea, y no pasa nada y es que me parece que es importante hacer eso. Es muy importante porque dices, desconecto. Es que hay que desconectar totalmente. ¿Alguna pregunta más que nos suenan hacer? No hay más preguntas.
No hay más preguntas.
No hay más preguntas. Bueno, bueno, si tenéis más preguntas, ya sabéis dónde hacerlas. Si queréis escribirnos por Instagram y así nosotros vamos recopilando cosas que necesitéis, sobre todo. Me imagino que estos podcasts os gustarán a la gente que vais a empezar, sobre todo. A la gente que queréis empezar en esto y algunos incluso habéis preguntado, ¿es que queremos empezar como socios? Y digo, ostras, ¿empezar como socios al principio directamente? Es un poco jodido, ¿eh?
Yo no sé si lo típico suele ser que empiezas con alguien que ha estudiado contigo, que de la escuela, por ejemplo, ¿no?
Sí, eso yo lo he visto muchas veces que no va a ningún lado.
Ya. Yeah.
Hacemos piña, digo, sí. Y luego cuando hay que repartir el beneficio, la piña, hay mucho que repartir, ¿eh? Mm. La sobre piña, mucha uno, rodajita.
El problema suele ser cuando uno tira más que el otro y luego se quiere cobrar lo mismo, ¿no?
Sí, ahí se suele ver el valor que aporta cada uno. En todos los grupos siempre pues está el que está a tope, que va al 400, el que está al 5% y el listo de turno que dice, vosotros trabajar, que yo ya recogeré.
Y luego va por épocas también. Pues tú, por ejemplo, tienes una época de retoque de bodas, pues septiembre, octubre, pues estás como loco, ¿no? Entre empresa y bodas, pues tienes muchísimo trabajo. Igual yo en enero y febrero tengo más trabajo de otro tipo, ¿no?
Puede ser. Yo no recuerdo cuando me baja el trabajo tampoco, ¿eh? Eso yo no lo recuerdo, ¿eh? No, nunca lo veo, porque si no tenemos el trabajo que es inmediato, este que está diciendo Xavi, es verdad que siempre estamos investigando otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. O sea, nuestra cabeza va a 3.000. Ahora mismo, hace unas semanas, yo terminé en octubre, a finales de octubre creo que terminé las bodas, de procesarlas, entregar todas. Y pensaba que iba a tener una época más tranquila y los cojones.
Bueno, es una época de pensar.
Sí, sí, pero la cabeza acaba destrozada. Bueno. Acabas totalmente con el bolo hecho mierda, que dices, madre mía, lo que tengo aquí.
Ordenar física, mentalmente, sí, sí, digitalmente, sí. Todo. ¿No?
Y lo más importante es pensar en el futuro, a ver cómo, hacia dónde van las cosas. Y nosotros ahora estamos en esa fase de hacia dónde va Mandrágora, cómo nos vamos a denominar en el futuro, que ya os decimos que la palabra fotografía va a pasar a segundo, tercer plano.
Sí. Sí, no tiene nada que ver Mandrágora 2015 que nada. 20, que en el 25 cómo estaremos, ¿no?
Denominarnos ahora mismo como fotógrafos sería hacer flaco favor a la marca. Y además devaluar lo que el cliente puede percibir de nosotros. Ahí lo dejo.
Bueno, enseñaremos poco a poco durante 2023 cómo evolucionamos, ¿no?
Muy bien. Pues bueno, hasta el siguiente podcast.
Hasta la próxima.
Chao.